Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
De vez en cuando surgen sucesos, historias, entre las noticias del día que te dejan helado. Como mucho las metemos en un breve y al cabo de un par de minutos seguimos con Cataluña, los bancos, con la última patochada de no sé quién de Podemos. En esta ocasión me quedo con esa historia de tres niños de 11, 10 y 5 añitos que han convivido durante días con el cadáver de su madre en casa. En Palma de Mallorca, una familia nigeriana en el barrio de Soncladera. Uno de los niños bajó a un parque de Palma y se acercó a un jardinero. Le dijo que él y sus hermanos llevaban varios días sin comer, que su madre estaba en casa, en la cama, que no se movía. El jardinero llamó a la policía y se descubrió todo. Una patrulla de la policía local se encontró en la casa a los otros dos hermanos y a la madre muerta. Al parecer falleció por causas naturales. Imagínate la escena. Imagínate esos críos durante días solos. ¡Qué horror! Los tres hermanos fueron trasladados al hospital y tras un chequeo han pasado a depender de los servicios sociales, pero siguen ingresados debido a su estado. Pobrecitos. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación por si la muerte de esta mujer no se debiera a causas naturales, algo que dictaminará la autopsia. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales se ha puesto a buscar a algún familiar lo más directo posible de los tres hermanos. Pero lo dicho, hay ocasiones en que un suceso te deja helado. Tres niños nigerianos viviendo durante días con el cadáver de su madre en Palma de Mallorca. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de Alemania y de la operación antiterrorista para localizar al joven tunecino presunto autor del atentado contra un mercadillo en Berlín. Una operación que debía haber comenzado a primera hora de la tarde. Sepamos cómo están las cosas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Pues la policía ha informado hace solo unos minutos sobre una detención en Baja Sajonia, la de un miembro de Daesh marroquí que al parecer participó en la organización de los atentados de París de noviembre del año pasado, pero este no es el fugitivo tunecino tras el que la policía alemana ha desplegado a 150 agentes en Renania, Norte-Westfalia. Anis Amri, de 24 años. Su identidad ha sido ya confirmada oficialmente. La operación, una redada en el albergue de refugiados de Emmerich, su última dirección registrada, ha debido ser retrasada por defectos de forma en las órdenes cursadas por la policía. Y el diario Die Welt ha informado que esos defectos de forma eran faltas de ortografía. Este detalle ha causado gran estupor. Cualquier información que ayude a capturar a Anis Amri, mientras tanto, será premiada, esto es lo que ha anunciado un portavoz de la policía, con una recompensa de 100.000 euros.
Los bancos han lastrado hoy a la bolsa, presionados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas suelo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado a un 0,4% hasta 9.371 puntos. Los valores más afectados por esa sentencia son Liberbank, que ha caído un 13%, y el Banco Popular, que se ha dejado un 6%. Vuelve a perder el euro por acción. Sabadell, CaixaBank, Bankia, BBVA han perdido en torno a un 1%. Y atención a la banca de Monte de Paschi de Siena, que ha caído un 12% en la bolsa de Milán entre temores sobre su precario nivel de liquidez. Italia ha aprobado una partida de 20.000 millones de euros por si fuera necesario rescatar a alguno de sus bancos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de Turquía acaba de asegurar en rueda de prensa que el policía turco que asesinó al embajador ruso en Ankara era miembro de la red del predicador exiliado Fethullah Gülen. Erdogan le acusa de terrorismo y de organizar el golpe de estado del pasado mes de julio. Y de vuelta a casa, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha asegurado que cualquier cambio en el estatus de Gibraltar dentro de la Unión Europea tendrá que contar con la aprobación de nuestro país. Congreso, Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que España seguirá buscando la descolonización de Gibraltar y ha advertido de que cualquier cambio en el estatus del Peñón en su relación con la Unión Europea como consecuencia del Brexit tendrá que contar con el visto bueno de España.
Cualquier disposición que en el proceso del Brexit pudiera afectar a Gibraltar en su relación con la Unión Europea, ha de ser objeto de acuerdo entre España y el Reino Unido.
Alfonso Dastis ha apostado por una Europa que no reniegue de sus principios y que defienda los derechos y la dignidad humana.
Les contamos también que el juez ha autorizado la entrega a la familia de los cuerpos de las víctimas del cuádruple crimen de Pioz. Los datos los tiene Juan Maño.
Efectivamente, era la gran aspiración de la familia de los cuatro asesinados en Pioz, el matrimonio y sus dos hijos de 1 y 3 años, poder recibir los restos mortales de sus seres queridos y darle sepultura. Lo van a poder hacer ya en estos días tan señalados de Navidad, después de que el juez haya firmado por fin una diligencia en la que autoriza la entrega de los restos después de que ninguna parte haya pedido ninguna prueba forense añadida. La familia podrá poner fin a esta fase del duelo al tiempo que otro familiar del cabeza de familia asesinado, Patrick, continúa aquí en prisión en España como autor confeso de la matanza.
En los deportes, el Fútbol Club Barcelona y otros 11 equipos buscan hoy su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Esta tarde noche se juegan 6 partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa. Desde las 7, Sevilla Formentera y Eibar Sporting. A las 9, Leganés Valencia, Osasuna Granada y Deportivo Betis. Y a las 10, Fútbol Club Barcelona Hércules. El Barça se trajo un empate a 1 de la ida. Luis Enrique ha dado descanso a jugadores clave. Así que preguntamos, Elena Condis, ¿qué va a poner esta noche?
Pues va a hacer rotaciones porque ha convocado los 16 disponibles del primer equipo, pero son baja la MSN y Piqué, que ya están de vacaciones, y Mathieu por lesión, además del descartado Ter Stegen, porque si Lesen es el portero de Copa, vuelven Masip, Aleix Vidal y André Gómez. Hoy será una oportunidad para los menos habituales para reivindicarse, volverá Paco Alcácer al 11 titular para buscar estrenarse como goleador en partido oficial, y también Iván Rakitic tras 2 suplencias consecutivas.
Hay también duelo español en la Euroliga de baloncesto, desde las 8:30 Baskonia-Barcelona, y precisamente a esa hora, 8:30, comienza hoy tiempo de juego por toda la cadena COPE.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo está despejado y tenemos unos 12 grados en el centro de Madrid. En cuanto a las carreteras, hay 6 kilómetros de retenciones en la M40 entre La Peineta y Vallecas por un accidente. Problemas también en la A6 de entrada entre Majadahonda y La Florida, en la carretera de Colmenar entre Tres Cantos y Valderatas, y en la A5 en Móstoles. Y en cercanías, Renfe informa de retrasos en los trenes destino Alcalá y Guadalajara por una avería en la estación de Atocha. Casi 200 sin techo participarán el día 24 en la cena de gala de Nochebuena organizada por Mensajeros de la Paz, que este año tendrá lugar en las escuelas de San Antón, un lugar que ha sido cedido por el Ayuntamiento. Como ya hizo el año pasado, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acudirá al evento a las 8 de la tarde para felicitar la fiesta a los comensales. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más noticias a las 7, a las 6 en Canarias, ya con la linterna de Juan Pablo Colmenarejo. Te planteo una pregunta. ¿Puede una orca salvaje ayudar a un niño autista a comunicarse? Ya verás qué historia. Roberto Bubas, Beto, como le llama todo el mundo, nació en un pequeño pueblo de la Patagonia argentina. Allí, en plena cordillera, aprendió a domar caballos, aunque su ilusión era ser biólogo marino. Quería emular las aventuras naturalistas del capitán Cousteau, trabajar en el Calipso, ¿te acuerdas? Joder. A los 21 años ya era guardafauna de la península Valdés. Dicen que el mejor santuario para la fauna patagónica. Consiguió ser el único ser humano que mantenía una relación íntima con un grupo de orcas salvajes, ojo, las llamadas ballenas asesinas. La historia de Beto y cómo estos animales ayudaron a un niño autista a comunicarse se ha llevado al cine. La han llevado aquí nuestros amigos. El Faro de las Orcas, que así se llama esta apasionante película, está interpretada por Maribel Verdú y dirigida por Gerardo Olivares. Maribel, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer que estéis con nosotros.
Igualmente.
Oye, antes que nada, Gerardo, esto sí que se puede decir basada en hechos reales.
Sí, sí, absolutamente. La película arranca en un hecho real que le ocurrió a Roberto Bubas, a Beto, hace como 14 años, 15 años, con un niño con autismo. y a raíz de ese encuentro escribió un libro, Agustín Corazón Abierto, en el que está basado la película del Faro de las Orcas.
Así es como llegas al personaje, como llegas a la historia, a través del libro que cae en tus manos y dices, esto lo tengo que filmar.
Cayó en manos de mi productor, de José María Morales, cuando él estaba en Patagonia rodando con Luis Puenzo La Puta y la Ballena, y yo estaba en Mongolia rodando otra película, y vino a verme fascinado porque había conocido la historia de este hombre y quería llevarla al cine.
Maribel, este es el típico guión que a una actriz, fíjate si tienes experiencia, te cae en las manos y dices, este es para mí.
Pero vamos, esto es... Tal cual. No es que esto sea para mí, es que de cabeza. Pero de cabeza cuando lees el guión, pero sobre todo cuando conoces a este señor que tengo a mi izquierda. O sea, con Gerardo Olivares me voy al fin del mundo.
Y de hecho te fuiste, me fui al porque fin del aquello mundo. Está ahí abajo.
Nunca mejor dicho, me fui al fin del mundo.
Claro.
Y realmente, y él me decía, él tenía mucho miedo, ¿no? Él y José María Morales me decían, mira, de verdad que esto puede ser la Patagonia. Dicen que o te enamora, como es mi caso, yo me parece lo más, o quieres salir de allí corriendo. Porque es algo muy abrupto,
es la nada
absoluta. Y hay una energía allí muy, muy, muy especial, ¿no? Que o te come o convives con ella de una manera apasionante. Y me decían, puede ser muy duro, los vientos 80 kilómetros por hora, las ¿no? inclemencias meteorológicas, todo. Digo, bueno, ya no me asustéis tanto, llevarme y a ver. Y vamos, mejor que ellos.
Y te embrujó seguro. Vamos. Así suena el Faro de las Orcas.
Lo más probable es que su cría haya muerto.
Es un animal fascinante. ¿Cómo le reconoce?
Por la forma de la aleta dorsal.
Paloma Serrano, que sepáis que es quien nos ha invitado, quien nos ha traído aquí, no es muy objetiva para este tipo de películas, porque es su pura sensibilidad. Paloma.
No,
¡qué bonito me ha quedado!
No, pero la palabra su pura
no
me ha gustado.
¿No te ha gustado?
Su pura, no.
Vale, otra. ¿Cómo decir?
Transpira.
Tampoco, ¿no?
Bueno, pero transpirar es más...
Jope,
más de piel.
Sí, ahí está.
Es que es una película muy de piel.
Rebosa.
Bien, sensibilidad. Vale.
Es que todo es impresionante, desde las imágenes hasta el sonido. Lo que decía es que Maribel no sale con el pelo colocado en ni un plato. Ella está siempre con los pelos para allá porque con lo pequeñaja que es, digo, échase a volar, digo, la pierde. Porque el sitio es alucinante. Oye, la historia de Lola, cuéntanos el personaje, Lola. Lola es una tía muy valiente. Una madre, mira, solo hay que decir que es una madre. Ya está, porque las madres son así.
Bueno, habrá de todo, ¿eh? Que también
bueno,
los... A ver,
también, bueno. Hay de pero todo, la madre es así, se bueno, recorre un montón de kilómetros.
Las buenas madres son así, luego las hay que llega el niño al hospital todo lleno de magulladuras por la madre. O sea, que a ver, pero teóricamente
hablemos
una madre buena y una madre que hace cualquier cosa por su hijo, pero creo que no solo una madre, yo lo haría por una hermana mía. Quiero decir, no soy madre.
Sí.
Entonces, y creo que un padre u otra persona, o sea, alguien bueno y alguien realmente
alguien
que
bueno.
quiere a alguien, lo haría, ¿no? O sea, que Lola, en este caso, pues una mujer sola, que no tiene, bueno, está separada y con muy mala relación además con el marido. Y bueno, y se lleva a su hijo al, como decíamos, ¿no?, al fin del mundo para buscar una oportunidad, sabiendo que el autismo no se cura, pero que puede mejorar. Entonces, tú imagínate que tienes un niño de 8 años con un autismo severo, nunca jamás ha sonreído, no ha sonreído, por supuesto, hablar, para qué contarte, nunca ha sentido empatía por nada, y un día esta mujer está viendo, yo le pediría a la gente que googlease el nombre de Roberto Bubas, que va a flipar, y está viendo uno de los documentales que hay cientos de este hombre, pues no sé, si en Discovery o en el que fuera, ¿no? Y el niño se acerca a la pantalla y empieza a tocar las orcas, y sonríe a su madre y empieza a señalarse como yo. Y claro, la madre dice, a ver, primer avión para allá. Y bueno, y entonces es un personaje, yo necesito que los personajes me caigan bien, aunque sea mala, ¿no? Yo la madrastra de Blancanieves me caía genial. No, pero, o sea, y es que Lola me caía bien, me parecía una tía de puta madre, me parecía una tía no solo fuerte y valiente, sino que tiene una vulnerabilidad también y una cosa como de quererla proteger. Y es pequeña y fuerte a la vez y no sé... Quiero mucho a Lola y quiero sobre todo a Kinchu, a mi niño en la película.
Por cierto, ahora hablamos del chavalín. Lo del nombre Lola tiene su historia.
Es que salió de un...
A ver, ¿cómo fue?
Una de las nuestras, ¿no, Gerardo?
¿Cómo fue?
Bueno, pues estábamos tomando algo y dice, yo quiero un nombre muy español. Y entonces yo le dije, Lola. Porque fíjate que me he llamado, de todo me he debido llamar yo, me han llamado, ya no te cuento, la de cosas. Pero yo creo que Lola nunca. Y como tú sabes que uno de los amores de mi vida en esta profesión fue Ricardo como Franco. Mi padre, mi todo, fue Ricardo Franco, con La Buena Estrella, él película. Acababa de tener a su hija y la quería llamar Lola a secas.
¡Qué peliculón!
Y entonces todavía había que poner María. Entonces fue al registro civil, María Dolores, María Dolores, y él se negó. Y me acuerdo de un periódico que ya no existe, escribió un artículo que se llamaba Lola. Bueno, por una historia y tal, dije, joder, Lola, como un homenaje a Ricardo, a yo qué sé.
Sí, sí. Oye, Gerardo, ¿cómo grabas esos momentos en los que llega la orca y va a comer y son unos meses solamente al año?
¿Te has hecho un spoiler?
No.
Que como las orcas es... hacen lo que hacen. Pues.
Claro.
Es que, a ver, Beto sale en un documental de National Geographic por una razón. Él lleva 25 años estudiando un comportamiento que solamente se da en Península Valdés. De las 60.000 orcas que hay en el mundo, solamente 5...
¿Qué es cuál?
Aparecen todos los años en un lugar muy concreto de Península Valdés y hacen una técnica de caza que se llama varamiento intencional, que es cuando las orcas entran como un torpedo en la rompiente a cazar lobos marinos. Y esto solamente lo hacen entre marzo. Es una técnica de caza muy, muy sofisticada porque se pueden quedar varadas y morir. Y esto lo hacen entre marzo y abril porque las crías nacieron en diciembre, tienen 3 meses ya y empiezan a jugar en la rompiente, pero no son conscientes del peligro. Es dramático. Yo he estado 12 días apostado en una playa esperando a rodar esos ataques y cuando aparecieron las deltas de las orcas, veía a las madres sacando con el hocico a las crías de la rompiente y claro, ya no sabían lo que pasaba y ver una orca cazando a una cría delante de la madre. Y ahí Beto, a fuerza de ir acercándose para intentar averiguar el por qué han desarrollado esa técnica de caza, un día decidió dar un paso más y se metió en el agua. Y ahí una orca se le acercó. Y ahí empieza la relación entre Beto y las orcas. Hasta que un buen día un periodista se entera, hace un reportaje y ahí es donde empieza, digamos, la leyenda de Beto.
Qué bueno, qué curioso.
Y a mí me gustaría decir que yo creo que es una película terapéutica absolutamente, que te mete en un mundo, estás durante hora y media realmente fuera de la realidad, está de prisas, ¿no?
¿Terapéutica para quién?
Jo, tío, pues yo creo, fíjate, para madres y para y todos los niños. Uh-huh. Mira, yo tengo ahora una amiga, ayer estuve desayunando con una amiga que su hijo, que tiene 8 años, como el protagonista de la peli, su hijo con 8 años va a ayudar a niños autistas. Claro, imagínate. O sea, se fue a ver la película pitando, ¿no? Un niño solidario y un niño bueno y un niño que quiere pues aportar algo a los otros niños, ¿no? Y ayudarles. Y entonces yo creo que es una película para niños, yo creo, a partir de 8 años, antes a lo mejor, ¿no? Sí. Pero que pues les puede fascinar, ¿no? Y creo que para estas épocas pues está muy bien.
Y luego también para los amantes de la naturaleza. Es decir, hay una historia de ficción ahí, pero también hay una parte... no, de documental y una interacción entre los personajes y las orcas que es muy interesante.
Te iba a preguntar por eso, por el cine de naturaleza, pero antes, que no se me olvide, has dejado el balón botando antes, Maribel, sí, el chavalín.
Ah.
La peli la protagonizas tú, pero la protagoniza también Quinchu Rapalini, que es quien hace de niño en la peli. Cuéntame, ¿cómo es?
Ese niño es, bueno, nosotros...
No debe ser fácil.
No, pero es que es un actor increíble.
11 años.
10.
10 añitos tiene el crío.
10 años. Y bueno, él estuvo muchísimo tiempo preparando el personaje con coach y luego yo cuando estuve, yo fui con bastante tiempo también a Buenos Aires, estuvimos ensayando con la coach y con psicólogas especializadas en niños con autismo y el niño es, establecimos una relación él y yo tan bestial, que bueno, es mi niño, yo soy su madre putativa europea, en connivencia con la
biológica,
lo sabe, y además estamos en permanente contacto, ayer le mandamos, pues estuvimos con Noé comiendo, le mandamos un mensajito a través de voz, y luego no hay que olvidar a ese genio llamado Joaquín Furriel, que es el que interpreta a Beto Bubas, que es uno de los actores más generosos, más geniales, menos intensos, y con los que mejor me he entendido en mi vida.
Oye, ¿ha visto la película Bebo?
¿Beto,
perdona?
Sí, estuvo el día aquí, del estreno. En Madrid el día del estreno. Era la primera vez que la veía,
pero
¿no?
Eso te iba a decir, ¿no la supervisó?
No quería.
¿Él o tú?
No, él no quería. Beto se ha implicado mucho en esta...
Estuvo en el rodaje todos los días con nosotros.
Ah, claro,
él era otro más.
Bueno, de hecho él hizo de doble...
Era la asesoría.
Claro, sí, no, en serio, claro.
Hizo de doble de Joaquín Furriel en las escenas peligrosas también.
No, y date cuenta que Joaquín tiene que entrar, imagínate, a tocar una orca, dice Joaquín. Claro, tenía que enseñarle a ver cómo se toca, porque no es lo mismo que tocar un perro. Dices, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
Oye, en las condiciones naturales y el resultado de la peli es espectacular, seguro, pero... ¿cuándo se rueda eso? Necesitáis un periodo, porque las condiciones climatológicas son extremas durante gran parte del año. Necesitáis un periodo para que las orcas vayan a cazar lo que tienen que cazar.
Bueno, es que aquí lo
¿cuándo
que
ruedas?
Bueno, aquí lo que se ha hecho ha sido, yo primero me fui en el 2012 a rodar Orca Salvaje. Y una vez que tuve todas las imágenes de Orca Salvaje, entonces empezamos a crear la historia, digamos, la interacción entre los personajes y las orcas en torno a estas orcas, a estas imágenes. Lo que pasa que ahí hemos tenido que tirar también de tecnología. Es decir, cuando los personajes interactúan con las orcas, es una mezcla de orcas en libertad, de animatronic y de orcas en 3D. Y eso es lo que hace que la historia funcione, porque con orcas reales esta película hubiera sido imposible hacerla.
¡Qué
claro.
locura!
Y esta peli, la orca de animatronic, bueno, dos, una gigante que había y otra que era solo la cabeza y por dentro había personas manejándolas toda. Hay que decir que la han construido los mismos que hicieron el laberinto del fauno, que se llevaron el Oscar.
Oye, Gerardo, ¿qué tal nos llevamos los españoles con el cine que refleja la naturaleza?
Bueno, se ha hecho poco cine de naturaleza. De hecho, para mí fue una sorpresa cuando dirigí Entre Lobos, que el éxito que tuvo en taquilla, que bueno, fueron más de 500,000 de personas a ver la película en los cines. Ahí fue, como te decía, una sorpresa, porque nunca jamás pensábamos que el cine de naturaleza, que en España prácticamente no se ha explotado, tuviera tan buena acogida. De hecho, fue a raíz de ese éxito cuando nos planteamos llevar la historia de Beto a la gran pantalla. Sí.
Qué curioso. Maribel, ¿cuántas películas has hecho?
70.
Sí, por ahí. Sí.
Mira, algunas...
Casi como tú, documentales, tío.
Sí, mira, sí, escucha, sí. Algunas son estas.
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocimos?
2 años.
Yo a ti te conozco de toda la vida.
Los cilindros urinarios son formaciones patológicas que se originan en los últimos segmentos de la nefrona, tubo colector. Están constituidos por proteínas y por elementos.
Eso es. Lo han hecho siempre con él y por eso es como es, ¿no lo entiendes? Yo no puedo echarle de casa, no puedo.
Es un laberinto. Nada, un montón de piedras muy viejas que han estado siempre ahí. Antes incluso que el molino. Es así. Ni te acerques, te puedes perder.
Blancanieves.
¡Ay, qué raro! ¡Cuando hablo!
No,
¡qué
no buena,
esperes, tío!
No esperes.
Muy buena.
No esperes. Amantes. Canguros era la segunda.
Sí, fíjate. ¿Pero quién es esa friki hablando de esa manera?
La buena estrella, por supuesto. Vale, el laberinto del fauno, que lo has mencionado tú. Y este deseo de
qué buena ha sido lo de Blancanieves. Sabes que acabo de trabajar con Pablo Berger. ¿Sí? Hemos hecho la siguiente juntos. Habrá cadabra. Ya estaremos, nos veremos el año que viene,
oh,
¿vale?
Bien, para ojalá. Hablarte de ella. Faltaría
cuando
más.
Se estrene.
Oye, estás en esa fase del oficio en el que haces lo que te da la gana y lo que te pone y lo que te encanta. ¿Cómo es el caso del Faro de las Orcas?
Bueno, a ver, no, hago lo que me da la gana y lo que me encanta dentro de las cosas que me ofrecen, porque yo no tengo el poder de decir, a ver, quiero que me dirija no sé quién con esta historia y que produzca no sé cuántos. No, pero dentro de las ofertas que tengo sí que intento hacer las cosas en las que creo profundamente. Luego el resultado final, cómo funcionen, eso ya no está en manos de uno, ¿no? Pero por lo menos yo necesito poner toda la carne en el asador y toda mi ilusión y todo, entonces necesito aceptar proyectos que sepa que me entusiasman desde el principio.
Bueno, pues que sepas que no sé si supuras, pero rebosa esa ilusión, ¿eh? Que lo sepas.
Reboso.
Que lo sepas. Oye, ¿cómo ha ido el Faro de las Orcas el primer fin de? Dile.
Bueno, hemos tenido, ha sido el segundo mejor estreno.
No, de... no es que la primera o de cualquiera.
Que hemos salido con la Guerra de la Galaxia y claro, ahí contra eso no podemos competir. Pero bueno, estamos ilusionados y sobre todo yo creo que vamos a aguantar bien las Navidades y es una peli que
son necesarias esas películas.
Claro que sí. Y que todo el mundo que ve esta película sale encantado, encantado, pero
impacta.
Niños, padres, madres, de verdad es que gusta mucho.
Me ha gustado lo de película terapéutica.
Claro, es que sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y como dice Joaquín Furriel, esta película es una caricia al alma.
Qué bonito,
ya ves. Maribel Verdú, Gerardo Olivares nos han presentado El Faro de las Orcas. Enhorabuena y muchísimas gracias por la visita.
Gracias.
A vosotros.
Hasta otra.
O sea, como ha sido de final lo de la caricia al alma.
¿Tú sabes lo de la lucecita roja?
¿Estaba la luz roja?
Correcto.
Y ahora también se me está oyendo.
Sí.
Jolines,
sí.
¿Cuándo
sí.
me contratas para venir aquí de ayudante
por
tuyo?
Eso, por su putear. Bueno, chicos, tenemos que vender mensajitos. Me despido. Bueno,
¿Y puedo dar el informativo? ¿No?
¿Y qué? Ah. ¿Te quedas hasta la siguiente?
Oye, que cuente. No. Escucha, Espósito, que se lea el cuento. Que haga el cuento de escuchar.
Sí.
Haz esto. Mira, ¿qué haces? Ay, es que me hace una ilusión. Yo siempre he querido leer informativos.
No, no es informativo.
Es un cuento,
Ya.
¿Qué? Donde pone Paloma. La Navidad es un sentimiento inexplicable. A veces está dormido, pero a poco que te esfuerces, vuelve a brotar para unir a familias y amigos. Como cuando compartes un simple trocito de turrón blanco Suchar. El Suchar de siempre recubierto de chocolate blanco. Buenísimo. Y además, es el favorito de Laura, la hija mayor del cuento de Suchar.es. Escucha solo esta frase.
No soportó la Navidad, comentó con brío mientras grababa alrededor de la mesita en la que sus hermanos habían dejado una bandeja llena de dulces. Polvorones, mantecados, peladillas y turrón de Alicante, de Gijona y de... ¡Oh, no! Exclamó de pronto. ¡No es posible!
¿Habrá visto ya el turrón Suchar? Entra en suchar.es y descúbrelo. Puedes ganar packs de turrón. Entérate cómo en suchar.es y deja salir al niño que llevas dentro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un autónomo puede cruzar el desierto sin agua y comiendo palomitas, que dan mucha sed. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde hemos charlado con el ministro de Educación, iba a decir del Interior, lo que le faltaba, pobre, Méndez de Vigo. Nos ha dicho que no ha sido un error la transferencia de la educación a las comunidades y ya sabía yo. Eso está generando bastante polémica, Nekane.
Por ejemplo, la opinión de Nicolás. Los pilares de un país son la educación, la justicia y la sanidad por iguales. Den marcha atrás y que sean competencia única del Estado. Nos dice Monse, ha sido un error descomunal. 17 educaciones son lo peor para España. Y Carmen pregunta, si ese no ha sido el error, ¿dónde está el fallo entonces? Algo ha tenido que salir mal para que tengamos los resultados actuales.
Llega la Navidad, los regalos. Puede que alguno reciba una mascota. Hay que tener claro que no son juguetes, ¿eh? Necesitan mucho cuidado. Vamos a hablar de ello.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo la Navidad? Pues alrededor de una mesa grande donde mis padres están en el centro, alrededor todas las hermanas y los cuñados que en este caso están en mi corazón, los sobrinos, los hijos, cantamos fatal, incluso cantamos en alemán todavía peor. Hay un gran árbol, un enorme Belén y sobre todo está esa misa de gallo donde la luz estalla en la noche y el sonido en el silencio.
En COPE, la Navidad también eres tú y Cristina López-Lichtin la vive contigo.
Feliz Navidad.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y descubres que tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas, donde sea. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Oye, mamá, estamos haciendo las maletas. Nos tenemos que volver a casa.
¿Cómo que os vais? Si mañana es Navidad, ¿qué ha pasado?
Pues que nos ha llamado el vecino diciendo que nos han robado en casa. Tenemos que volver para ver cómo está todo y qué nos han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Lo primero abrazaría a mis padres. O sea, les daría un abrazo. Estaríamos cantando los tres, saltando.
Probablemente llamar a mi marido y decirle que nos vamos de viaje ya.
Pues yo creo que llamaría a mi mejor amigo. Se lo contaría a él.
La primera a mi hija, por supuesto. A mi hermano.
Llamaría a mi madre, pero pensaría en mi padre y desde aquí le diría, mira papá, pues al final nos ha tocado de alguna manera, ¿no?
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online del supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Estudiante, opositor, ¿quieres tener éxito en tus estudios o en la oposición? El método Pascal te facilita el éxito. Aprende un buen método de estudio. 35 años de experiencia y 300.000 alumnos han pasado por nuestros programas con resultados positivos. En el Instituto Pascal tenemos ya en marcha nuestra convocatoria de Navidad en toda España, con el programa de técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para los estudiantes y opositores. No te quedes fuera y aprovecha ahora nuestra oferta 35 aniversario. Entra en nuestra web Instituto Pascal. Pascal.es o llama al 91-519-4969.
¿Cómo le explicas a un guiri que estás más feliz que una perdiz?
¿I am as happy as a chicken?
Hay cosas que solo entendemos aquí, como los días happy del Made in Spain. Hasta el 22 de diciembre tu Citroën C4 Cactus por 11.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dos de cada tres mascotas, dos de cada tres, que se regalan en Navidad acaban abandonados. Dicho de otro modo, solo un 30% de los animales que se regalan por estas fechas seguirán viviendo en la casa a la que han llegado en verano. Los veterinarios, una Navidad más, ponen en marcha una campaña con la que nos recuerdan que los animales no son juguetes de usar y tirar. Federico Vilaplana es vocal del Consejo General de Colegios Veterinarios y es presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz. Ahí está, en COPE Cádiz. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel. ¿Cómo estamos?
Los veterinarios, siempre que hagan estas fiestas, utilizáis una expresión que ahí me llama la atención. Al principio no sabía a qué se refería. Claro, luego lo vas comprendiendo. Tenencia responsable. ¿Qué quiere decir?
Pues, hombre, sobre todo que a la hora de tener un animal de compañía en la casa, pensarlo bien, pensarlo porque es un animal que va a vivir con nosotros durante 12, 14 años. Y donde todo ese tiempo nos va a dar muchas alegrías, pero también nos va a dar muchos quebrados de cabeza, nos obliga a sacarlo a la calle, a pasearlo, vienen las vacaciones y también puede ser a veces un engorro tener un perro. Todo esto hay que pensarlo muy bien.
Los veterinarios también hay que llevarlos y también hay que atenderlo, claro.
Por supuesto, y también tiene un gasto, un gasto económico que hay que sopesar a la hora de decidir qué perro tengo, incluso qué raza o qué tamaño, todo esto hay que pensarlo muy bien antes de tomar esa decisión, que desgraciadamente muchas veces se toma de forma a la ligera, porque el hijo, el crío que está empeñado en tener un perro, y el perro entra en casa, la mascota entra en casa porque el hijo ha dado pues un poco a tabarra, tiene mucha ilusión, y entra el perro. Entonces, pero claro, el perro luego va a vivir eso, 12 o 14 años en la casa, y hay que pensar todo eso antes de adquirirlo.
O
recogerlo en una perrera.
Eso te iba a preguntar. A la hora de adquirirlo o de comprarlo, a la hora de tenerlo, ¿qué debemos considerar, Federico?
Hombre, yo pienso que primero es ver las posibilidades que uno tiene, el tamaño de la casa, la gente que la compone, todo esto, y ver el tiempo que disponemos. Y entonces ya se elige por un animal procedente de una protectora, un animal recogido, o si uno quiere tener un perro concreto, una raza concreta para una determinada actividad, entonces ir a un criadero serio. Entonces, bueno, pues hay muchísimas perreras en España, muchísimos refugios, muchísimas sociedades protectoras que tienen animales, pues, lógicamente, de todo tipo, para todos los gustos. Porque ha habido, como tú dices antes, ha habido mucho abandono y entonces eso da lugar a que nuestras perreras o nuestros refugios estén sobresaturados.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo empieza, me da cosa preguntarlo así, pero tú me entiendes, ¿cuándo empieza por vuestros estudios a molestar un cachorro en casa?
A molestar.
Entre difícil. Comillas, tú me entiendes.
Entre comillas. Los hay más difíciles y menos difíciles. Pero, en fin, que realmente pues, el cachorro entra con mucha ilusión. Al principio pues se recoge los pipís con mucha alegría, pero luego hay que educarlo, porque luego tenemos que pensar que ese animal va a convivir no solamente en la familia, sino va a convivir en la ciudad. Y eso es fundamental para la convivencia ciudadana, pues,
claro.
Dicho. Hay que enseñarle a no ladrar, a estar en casa tranquilo, que no sea un animal que aúlle o que cuando se vaya de la casa pues empiece a ladrar y los vecinos protesten. En la calle sacarlo y saber cuándo va a hacer sus necesidades y para recogerlas, para evitar que nadie pues tenga un pisotón pues mal dado. Y desgraciadamente la mayoría de la gente en la ciudad, en el ambiente urbano, cumple esos requisitos de recoger las heces y todo esto. Y el que no lo hace pues da lugar a que mucha gente piense: nadie recoge la caca. No, hay poca gente que no la recoge. Tú ves, la gente sale a pasear.
Por suerte ahí se ha cambiado mucho, para bien.
Mucho. Es decir, todo el mundo salía con su bolsita de plástico en el bolsillo y recoge la caca de una forma normal.
Oye, en esta historia, como en tantas otras, la culpa es de los adultos, o la advertencia y esa educación es para los adultos fundamentalmente, ¿no?
Claro, porque aunque el crío quiera el perro, el que va a dar el visto bueno es el adulto. Entonces el adulto es el que va a convivir, y el que muchas veces incluso cuando el niño lo quiere, luego el niño se va a estudiar fuera, y el que se ocupa del perro, el que coge la herencia, son los padres. Esto lo vivo, yo soy veterinario clínico y lo vivo a diario, es decir, la herencia queda en casa para los padres. Con lo cual tienen que estar muy convencidos los padres de ese paso que van a dar.
Tengo una cuestión más, Federico. Sí. ¿La gente conoce el futuro de los animales abandonados cuando uno los suelta? Yo qué sé, las imágenes típicas que hemos visto de él nunca lo haría, en verano, cuando tal. ¿Qué pasa con esos animales? ¿La gente sabe lo que pasa?
No, lo que pasa es realmente es un drama, no solamente por el animal, hablando claramente que lo pasa mal, porque ese sentido de pronto de ser un animal querido y con el que han jugado a de pronto encontrarse solo y desamparado, es también un riesgo para la circulación. Que digamos, tú cuántas veces vas por la carretera, tienes que pegar un volantazo para evitar un perro.
Claro,
que alguien...
están desesperados, están desorientados, están, claro.
Ahí está, el punto cerebral lo dejó y te juegas la vida, o la vida de tu familia, o el de enfrente, por cuenta de que una persona pues dejó el perro abandonado. Y también no olvidemos un tema de salud pública. Es decir, nosotros, por ejemplo, sobre todo en la zona de Cádiz, que estamos cerca de Marruecos, hay un tema de la rabia, está en Marruecos, y en cualquier momento podemos tener aquí un foco. Y esos perros abandonados pues son un riesgo grave para la salud. Todo lo cual es un tema, digamos, que es muy serio, para no solamente pensar en los sentimientos, pobre animalito, no, es que, mire, de acuerdo, que el animal sufre, pero es que nos puede producir muchísimo daño.
¿Qué diferencia hay entre comprar y adoptar un animal, Federico?
Comprar, yo creo que comprar es el que quiere algo concreto, concreto para cazar o para hacer agility o para hacer cualquier actividad con un perro. El que quiere tener una compañía normal, digamos como un animal de compañía que le dé eso, pues que esté con él, que lo acompañe, pues puede ir a un refugio y podrá escoger, te digo, porque ahora mismo se puede escoger en cualquier refugio.
Hay mucho, ¿no?
Muchísimo, muchísimo, con lo cual puedes decir, lo quiero con pelo largo, pelo corto, más alto, más chico, hembra, lo que quieras, lo encuentras en los refugios.
Oye, ¿y si alguien... por motivos X, porque, como has comentado tú antes, el hijo o la hija se ha ido a estudiar fuera, porque ya estás mayor y no puedes, o por otros motivos, hasta económicos, si me apuras, ¿qué haces? ¿Cómo te desprendes? ¿Lo das a otras personas? ¿Lo llevas a un centro? ¿Qué haces?
Hombre, primero intentar buscarlo entre la familia, entre los familiares, porque el perro va a sufrir. Es decir, claro, está acostumbrado a eso. Entonces, si tienes un familiar, pues un hermano, un hijo, pues mejor que mejor. Lo otro, pues llevarlo a hablar con la sociedad protectora, el refugio de la zona, para ver si se puede, pero que no siempre es fácil, ¿eh? Eso es un tema complicado, porque a veces hay perros que son imposibles de regalar, porque el perro que esté mal educado, a ver, ¿a quién regalas un perro que tenga 5 o 6 años y que ladre o que muerda a la familia? Eso muchas veces por tema de mala... Hay mucha, lógicamente, eutanasia que se produce porque está mal educado el perro. Es decir, no le dieron al perro su sitio en su momento. Es decir, hay muchas personas que maleducan al perro creyendo que es un ser humano, que es un niño, y lo educan mal. El perro es un carnívoro y tiene que tener una estructura social de carnívoro, no de humano. Entonces, muchos perros acaban mal porque se les educa mal. Y eso, la culpa es nuestra, la culpa del ser humano, del propietario.
Federico, veterinario, concluyo con un dato como empezado que me parece alucinante. 2 de cada 3 mascotas que se regalan ahora, en verano ya no estarán en esa casa. Es brutal el dato, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que entre nosotros, no sé realmente si es así de tan...
Sí, bueno, pero aproximado.
Aproximado puede ser, sobre todo en zonas rurales, ¿eh? En ambiente urbano yo creo que la gente convive más y hay más mentalidad. Pero en ambiente rural, pues muchas veces cuando el perro no sirve o no sirve para cazar o ya no tiene las condiciones que querían, pues carretera y manta.
En la medida de lo posible, si es para concienciar, pues os echamos una manita. Federico Vilaplana, vocal del Consejo General de Colegios de Veterinarios y presidente de los veterinarios en Cádiz. Gracias, Federico.
Muchísimas gracias, Ángel.
Chao, chao. Adiós. A través de las redes seguimos recibiendo vuestros mensajes y nos ha llegado uno muy especial. Le mandamos un abrazo, un beso muy fuerte porque nos cayó genial, el tío hasta se emocionó y fue una experiencia, conocer oyentes así, fue una experiencia de verdad, imborrable.
Antonio Hermida se llama, lo conocimos cuando hicimos el programa en Esponaf, en Ferrol, nos lo recuerda a través de un correo y nos dice que espera ponerse en contacto con nosotros mañana para decirnos que le ha tocado la lotería.
Ojalá, Antonio, ojalá.
Ojalá sea
ojalá.
Así.
Reparte, también, macho.
También nos ha mandado una postal de Navidad de la Fragata Andalucía, postal que hizo, nos cuenta, cuando estaba en activo y cuando aún veía bien. Por cierto, nos dice que fue la ganadora en un concurso que se celebró en dicha fragata.
Bueno, cabe decir que efectivamente Antonio Hermida fue marino y que tiene una serie de deficiencias en la visión, ¿no? Pero bueno, por eso seguramente nos oye mucho y le agradecemos muchísimo que esté ahí, que se acuerde y que siga con nosotros. Un abrazo muy fuerte, amigo. Ya conocemos a los 3 artistas que aspiran a representar a España en Eurovisión.
Está Uriarte ya emocionado. Claro, yo, te voy a poner las 3 canciones, ¿eh?
El himno europeo y esto, ¿o se estropeaba la tele o es que empezaba Eurovisión?
Vamos con las 3 canciones. La primera es de Javián, concursante de Operación Triunfo 1, y se titula No somos héroes. Ritmo tiene, ¿eh? Vamos
de cañas.
Con...
Antes de cañas.
Vamos sí. Con la segunda candidata. Fruela con Live It Up. ¿Está la segunda? ¿Os va gustando? Más o menos, sí. Bueno, vale. Y la tercera...
Tenemos que manifestar nuestra opinión.
No, da igual. Escuchamos.
No somos libres.
¿Este es el estribillo?
Sí.
Ah, vale.
Y la tercera, Le Klein con Out.
des cuenta que si te dicen que las presenta, salvo la primera, que las presenta Finlandia, ¿te crees que es finlandesa? Está bien.
Suena muchísimo a las ganadoras de los últimos años.
A eso me refiero.
Sí, las han copiado.
Pues mira, bueno, yo la primera por eso es original.
A ver si ya nos cuadran un poquito más las cosas. Han sido elegidos estos temas por un jurado presidido por Juan Magán. En enero tendrán que defender sus temas en una gala en directo. Ahí será el público quien decida entre estos tres y otros cuatro candidatos que aún no conocemos y que Televisión Española ha elegido internamente.
¿Y cuándo sabremos quiénes son los otros cuatro?
En enero, en esa gala, y en febrero, el ganador.
¿Internamente qué es? ¿Allí entre pasillos o en el cuarto baño? O...
los señores de Televisión Española.
Internamente.
Pues estos cuatro.
Vale. A ver si somos tú y yo, que alguna vez hemos cantado por aquí.
Igual internamente nos han elegido.
Puede ser. Nunca se sabe. ¿Tú recuerdas ser jefe de Televisión Española?
Sí, vamos. Es verdad.
Claro.
Oye, ya se me había olvidado.
Claro.
Que me postulo.
Claro.
Se me había olvidado.
Bueno,
que me
postulo. Bueno, tú te postulas o lo que quieras. Sí, o sea, ya tu rareza, ya tú.
¿Qué quieres ser? ¿Hombre del tiempo?
Venga, me gusta.
¿Va?
Me gusta.
¿En cuál? ¿Mediodía,
noche?
Pero no
me pongas minifalda,
¿En cuál? Sí, no, vamos, unos pelos como escarpias.
Pero tú. Te digo.
Van a maquillar muy
parecen alcayatas, las espinillas de este. Lo dicho, en Twitter, @ Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp,
a
mensajes
derecha,
de voz en el 607-15-07. Me cae más
nubes,
la bruja de
que estoy inspirándome ya.
A la
derecha. Hola, buenas tardes.
Oye,
hola.
Que vamos con esto, tío. John.
¿Qué?
Fíjate, esto por ejemplo no podríamos hacerlo en Televisión Española.
¿Por qué?
Porque no hay publicidad.
Ay, mira, es verdad.
Claro.
Pero podemos poner motosierra.
Aquí sí.
Venga.
Aquí sí.
Saco la motosierra.
Hombre, esta Navidad ya es hora de tener lo que hay que tener. Por ejemplo, esto que suena de Sting.
Aquí, la motosierra. Hoy te estoy dejando aniquilado el árbol,
Porque tener Steel es sentirse un rey mago. Amontona las hojas del jardín.
Venga.
Soplador.
Aquí estoy con el soplador.
Mira.
Aquí está. Mira, más tengo hasta la raya en medio del jardín. Aquí está, precioso.
Cortas un poco de leña, tira, recupera la motosierra.
Espera, a ver, te voy a hacer una sagasti. Te voy a cortar para un lado.
Joder, macho.
Aquí estoy cortando para un lado.
Elige otro. Bueno, y ya para finiquitar,
¿qué?
Limpias pues el terrazo, el suelo del jardín.
Esto está perdido.
Y te queda,
mira.
Hidrolimpiadora Steel.
Espera, que insisto un poco aquí, que hay un chicle. Aquí está, uf, fenomenal.
Que te regalen Steel es imprescindible. El mejor regalo que puedes tener. Encuentra tu tienda especialista Steel entre las más de 1000. Ojo, 1000 en steel.es. Esto se hace cuando gritas tanto, hay que alejarse.
Pepe Domingo
cuando
tiene más.
Porque sabe hacerlo.
Más pulmón.
Que te alejes. Que
Expósito. La Tarde. Cope. Estar informado.
Like. Me encanta. Like. Me entristece, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué tal esta máquina de café Dolce Gusto para regalar?
Perfecta, porque comprando una Dolce Gusto Minimi con 4 packs de café sale por 49 euros.
¿Me la envuelve, por favor?
Esta Navidad los Tecnoprecios le proponen cientos de ideas para regalar. Además, siempre incluyen nuestro mejor servicio y atención.
Los Tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ha venido Maribel Verdú y no me habéis avisado. Me la guardo.
Ah, pero que nos estabas escuchando.
No, ya sabéis que yo escucho otras radios.
Estabas con Francino.
Claro, hoy no, hoy me ha tocado Radio Nacional.
Pues estaba escuchando Maribel, un poco esto.
Ya, pero... y luego he ido a pasar a Francino y sin querer te he escuchado un rato.
Ya he dicho, anda, está Maribel Verdú.
Y he dicho, ahí va, está Maribel Verdú. Bueno, dicho lo cual, hoy ha sido una tarde de COPE en la que hemos derrochado momentos grandiosos, digamos. El primero que destacamos es uno extraído de la entrevista a un caballero que fue niño de San Ildefonso. Atención, de Ángel Expósito, creador de la famosa pregunta ¿eres más espía o diplomático? Llega esta otra.
Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar aquí.
¿Cuántos años tienes, niño de San Ildefonso?
Pues este niño tiene 76 años.
¿Qué?
Ahora dime que ha sido...
una gracia.
Una gracia elegante.
Pues claro, gilipichis, le tenía que al lado.
No, por eso, no, pero estamos convencidos en el equipo, menos en Ekane, que te quiere mucho. Estamos todos convencidos de que no.
¿De que no qué?
De que no, que esto va a ser otra cosa.
John, no metas a los demás, eres tú.
Es que quiero meterle cizaña.
Pues es un tipo fantástico.
Un señor encantador,
un caballero.
Y un tipo para traerle más veces, ¿eh?
Sí, majísimo.
Para traerle más veces. Bueno, en fin, al menos ha sacado. ¿Podríamos traerle mañana, que es la lotería?
Que cante el gol.
Que cuente el 13.060.
Por ejemplo. Bueno, en fin, al menos ha sacado una exclusiva. Fernando Vázquez cantó un gordo en 1954. Pero nos ha contado un secreto. Cuando no entendía lo que ponía la bola extraída...
13.084. Entonces, cuando de vez en cuando se me la bola se me hacía... No sé, que no era, era imposible de leerla. Yo siempre leía el 13.084.
Aunque no fuera ese.
No, no, claro, era un número que yo recurría. Un número que yo recurría. Lo cual, de cada tabla, pues habría 4, 5, 13.084.
Gracioso.
Claro.
Gracioso.
No, no.
Un crack. Qué grande y qué astuto, porque nadie se daba cuenta.
Claro.
Y ya que hemos reventado un secreto de la Lotería Nacional, hablemos de cómo reventar una noticia. Por ejemplo, lo hemos tenido cuando Elena Grandal quería contarnos lo de una seta de 20 kilos que ha sido encontrada y cortada en Pontevedra y cuyo valor sería en el mercado farmacéutico de 15.000 euros. Escucha lo que le hemos hecho entre todos a la pobre mujer.
Ha tenido que ser cortada con una motosierra Steel.
¡Steel!
¡Seguro! ¡Steel! Elena Grandal.
La seta en cuestión se llama Ganoderma aspersum, de ahí que cuando avisaron a nuestro invitado, que es Juan Castiñeira, es micólogo, y le comentaron la posibilidad de haber encontrado...
¿Colo?
Micólogo, sí.
¿Sucólogo?
Claro, eso es.
Pues ¿nuestro está... colo?
Pues se llevó su sierra.
¡Este!
Gracioso soy.
Así no hay forma de hacer la noticia. La pobre.
Pero, ojo, lo curioso es que ese cachito se lo hemos regalado a Steel.
Eso sí, también es
verdad. Dos veces.
Ahora otra vez.
Yo te pido la hidrolimpiadora.
Venga, yo la motosierra que me encanta. Yo
no, con una motosierra.
No, pero que tiene sistema de seguridad, no te preocupes. Bueno, solo faltaba Matías Prat haciendo un comentario a modo de cierre. Pero es lo que tiene trabajar con una de cuatroca, que no te pasa una. Otro ejemplo, hablábamos de unas gambas que se crían en Medina del Campo, en Valladolid. Y nuestra compañera Paloma Serrano ha metido un chiste.
¿Un
eso
chiste?
Que se le ha ocurrido.
¿Pero eso era un chiste?
Bueno,
en ¿eso la... era un chiste o ha metido la gamba? ¿Lo has pillado?
¡Festival del humor! ¡Me parto! Vamos a recordar el momento Paloma Serrano chiste.
Y no lleva bufanda, como Rodolfo Langostino. Aunque esté en Valladolid.
Tan fresco como que estoy buenísimo.
Rodolfo, eres único. Pues claro.
Una tontería, va, no me mires así.
No, está muy bien, está muy bien.
Lo siento.
Paloma, es una broma
me
joven.
Me voy a cortar el cuello. Paloma Serrano, tú misma te has dado cuenta de que ha sido lamentable.
No, Valladolid, frío, pues ya está, los bichillos.
Una toda la tarde pensándolo. Bueno, pues
¿tú te das cuenta que te puedes estar oyendo en casa?
No, soy gente muy lista y no oye esto.
Sigue.
Vamos. Pibes, llévame a casa.
Pero es que la tía además se ha puesto lo del Rodolfo Langostino.
Rodolfo Langostino, como el anuncio.
Sí,
pues llévame a casa. Bueno, en fin, Paloma y sus chistes, pero como no hay dos sin tres, no se ha salvado ni Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deportes, y de cómo le va la marcha, pues también es portavoz de gobierno. Ojo a la conversación que habéis mantenido los dos.
¿Cuándo van a meter mano a la enseñanza en Cataluña?
Y yo creo que no hay que meter mano... A nada ni a nadie, si usted me permite.
No, depende.
No. Bueno, usted es que es muy golfo, ¿no? Vale, Ángel, pero
muchas
yo no.
Gracias.
No, no.
Yo también le quiero.
No, pero yo creo...
Luego saldremos en los resúmenes. Claro, vamos a este. No, pero...
No, porque el de meter mano así usted y yo no.
¿Qué conversación? Si alguien ha pinchado la radio en ese momento, tiempo. Imagínate.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Y con quién está hablando este?
Pues no sé.
Ay, qué bonito. Mira.
Me has pedido y yo te lo traigo.
Sí, señor.
Cerramos con Paco de Lucía.
Hace 69 años vino al mundo el genio. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo y los de deportes, también hay Copa del Rey.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.